Buen día, buenos días, hermanos. Como decíamos y como vimos en las imágenes, hoy recordamos esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, una semana antes de su crucifixión. Gracias. Estos acontecimientos habían sido profetizados por el profeta Zacarías, entre otros. Dice Zacarías casi o más de 450 años antes de estos acontecimientos, le habla al pueblo judío, al pueblo de Israel: alégrate mucho, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un asno. Interesante lo que ya decía el profeta Zacarías. Allí, a un pueblo que estaba destruido, a un pueblo que estaba en plena reconstrucción, post-exilio, le está diciendo que se alegre porque va a venir el rey. Pero hasta le dice la manera en la cual Jesús va a entrar en Jerusalén. Y es interesante que los cuatro relatores de estos eventos, los cuatro evangelistas, remarcan este hecho de cómo fue el ingreso de Jesús en Jerusalén, cada uno dándole su énfasis, sabemos esto, cada uno poniéndole su impronta al relato, pero hay un común denominador, en realidad hay dos comunes denominadores, y uno es este, de la forma en la que Jesús ingresa a Jerusalén, de manera humilde y montado sobre un asno, no en un caballo poderoso, como entraban los reyes, sino de una manera humilde. Dice un comentarista bíblico: en este relato vemos una vez más cuánto difieren los caminos de Dios y los de la humanidad. Los seres humanos esperaban a un rey conquistador de gran fama y renombre que llegara y liberara Jerusalén al frente de un poderoso ejército. Vieron en su lugar a un pobre y humilde rabino que cabalgaba sobre un asno, rodeado por una multitud de campesinos, como lo vimos en las imágenes. Claramente no parecía un conquistador. Pero una semana más tarde, se levantaría entre los muertos, tras haber vencido a la muerte al infierno. Ese humilde rey que entra en un asno estaba camino a la victoria sobre algo que nadie jamás pudo vencer, que es la muerte. Claro, ¿cómo no iba a poder vencer la muerte si él era Dios? Pero no se muestra como ese rey poderoso, sino como ese humilde rabino que viene a ganar a ese pueblo al que tantas veces le había hablado. Tanto Mateo, Marcos, Lucas como Juan destacan este rasgo de la humildad de Jesús en su entrada. Triunfal, titulan los relatos, pero sabemos que fue una entrada humilde. Pero también relatan cómo lo recibió el pueblo. El pueblo lo recibió, como vimos en las imágenes, poniendo delante de él los mantos, arrancando ramas de los árboles y poniéndolo delante de él en actitud de reverencia, en actitud de reconocimiento, en actitud de adoración, podríamos decir. ¡Hosana! Gritaban, ¡salve rey! ¡Sálvanos! Claro, también era un pueblo oprimido. Era un pueblo que necesitaba un salvador político. Pero también porque habían visto los milagros de Jesús. Habían visto sus buenas obras. Habían visto la resurrección de Lázaro. Este tiene que ser el Mesías. Este tiene que ser el que nos libere del Imperio Romano. Es Él. Hay señales. Es bondadoso. Es poderoso. Hace milagros. Vamos, Jesús. Libéranos. Sálvanos. Pero esa misma multitud, conocemos la historia, que clamaba por un salvador, instigado por las autoridades religiosas y políticas, una semana después estarían pidiendo su crucifixión. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo pasaron de las victorias por ese rey a pedir su crucifixión? Bueno, tal vez la imagen de ese rabino humilde y la comprensión de que su reino no era terrenal ni político lo llevó a una decepción. Ese encontronazo entre las expectativas materiales y la realidad de un Dios soberano que tiene un plan más allá de lo material y a corto plazo, los enfrentó tal vez a una disyuntiva que no pudieron resolver, a una decepción que no los permitió pensar bien. Y es imposible no hacer el paralelo con nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando Dios no actúa como nosotros estamos esperando? ¿Qué pasa cuando sus planes son diferentes a los nuestros? Acá claramente los judíos esperaban un libertador. Claramente había una necesidad. Y ellos querían a un rey poderoso que hiciera pomada a los romanos, que los liberara de sus angustias, de su tristeza, de su dominación terrenal. Como nosotros, muchas veces, que estamos oprimidos por la enfermedad, cargados con los problemas familiares, agobiados por la realidad de nuestra economía, las finanzas, nuestro trabajo, situaciones difíciles de desempleo, de no llegar a fin de mes. ¿Y cuántas veces nosotros también nos encontramos frente a esta disyuntiva? ¿Cómo congeniar esa fe en el Dios Todopoderoso y atravesar esas angustias o esa aparente no respuesta de parte de Dios? Y para mí, este pasaje de la entrada triunfal nos da una respuesta sin siquiera responderlo. Es un pasaje misterioso por momentos. Debo confesar que muchas veces me pregunté, ¿y esto cómo se entiende? Si leemos en Marcos capítulo 11, Marcos es un evangelio cortito que intenta sintetizar las cosas, ir al grano. No da tantos detalles, no hay tantos discursos largos de Jesús, narra los hechos de manera breve, pero es llamativo que Marcos dedique 6 versículos a narrar estos acontecimientos en forma, podríamos decir, detallada. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado a un burrito, en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué hacen esto, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Es un relato curioso, porque si bien da muchos detalles, omite un montón de detalles. ¿No les parece raro que Jesús les dice, vayan a esa ciudad, desaten un burrito, que evidentemente no era de propiedad de ellos, estaban llevándose un burro? Y Jesús sabe que por ahí alguien puede llegar a preguntar, que se están robando el burro. No. Lo estamos llevando porque el Señor lo necesita y lo devolverá. Y lo raro es que sucede todo como Jesús les dice a los discípulos. Los discípulos van, no preguntan nada, obedecen, van. El dueño del asno solo pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Se están llevando mi asno? No, tranquilo, el Señor lo necesita, ya lo devolverá. Raro, se estaban llevando un bien de capital. Miren, si ustedes tienen un tractor. No, ustedes son todos de ciudad. Ninguno tiene tractor. Pero hablamos para el mundo, ¿eh? Acá está la cámara. Por ahí hay alguno ahí. Hernán y Nati, que están en Canadá, en Kenora. Por ahí hay farmers, hay granjeros. No sabemos. Por ahí se estaban llevando el bien de capital. Y para ustedes que son de ciudad, se estaban llevando el bien de transporte. Miren, si vienen y le dicen, me voy a llevar tu auto nuevo. Está sin estrenar, pero me lo llevo. Dale, tranquilo, llévalo. Más de uno le corta la mano. Todo menos el auto. Es raro el pasaje. Todo sucede en armonía. Todo está bien. Nadie se queja. Tal vez le pediríamos a Marcos, pero contá algo más, que lo conocían a Jesús, sabían, les pagaron algo por el burro. No dice. Yo creo que hay una intención, una intencionalidad del autor acá, de mostrarnos que había obediencia aún sin saber. Acá hay obediencia, aún en el desconocimiento. Hay obediencia aún en la incongruencia, tal vez. En definitiva, hay fe. En aquel que dijo estas cosas y por algo será. Como bien lo dice Juan, el otro evangelista que narra estos hechos, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Después, todo fue tomando forma y entendieron por qué. Este pasaje nos habla de obediencia aún en circunstancias que no estamos entendiendo, que no estamos viendo con claridad. Porque Dios es Rey soberano y Él ve todo el panorama. Y Él tiene un plan que aunque nosotros no lo estamos viendo, Él sabe por qué son las cosas y cómo se van a dar las cosas, y que la victoria final es del cristiano que acepta por fe la palabra de Dios y pone los principios de Dios primero, a pesar de las circunstancias. Es la diferencia entre religiosidad y una fe auténtica. Podemos hacer como el pueblo y cantar Hosanna, Hosanna, o poner las ramas, los mantos y victoriar a Jesús y después traicionarlo. Eso es religiosidad. O podemos tener una fe auténtica que va más allá de las expresiones externas y se pone a prueba todos los días en nuestros debates internos, en nuestra incomprensión de los hechos, en nuestras propias dudas, pero que prevalece esa unidad con Jesús, esa unidad con Dios, a pesar de las dificultades. Dice el precioso Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es fe. Es convicción. Es esperanza. Porque como dice este Salmo, Dios es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su gravedad. Estamos quietos porque sabemos que Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Todas las semanas nos enteramos de situaciones difíciles. En esta semana, sin ir más lejos, todos seguramente hemos recibido alguna noticia de un ser querido enfermo, de una persona que está pasando una situación familiar difícil, de separación, cuando hay hijos rebeldes o padres que abandonan. Hemos escuchado de todo. Pérdidas de trabajo también. Lo hemos visto, lo hemos escuchado. Están entre nosotros. Está a la vuelta de la esquina. Si no, pregúntenle al grupo de madres que oran, o la cadena de oración, ese ministerio tan precioso de hermanos que están dispuestos a soportar la carga y batallar en oración. Nosotros mismos hemos orado recién por una serie de personas y situaciones. Sin embargo, en todo eso, Dios sigue siendo Rey. Aunque entre a veces sobre un burrito, manso y humilde, ahí silencioso, Él está haciendo su trabajo. Él está trabajando con nosotros. Terminamos recordando este pasaje del principio de Zacarías. Miren, el pasaje de Zacarías que leímos al principio es un profeta que le pide a un pueblo que está destruido que se alegre. Él es parte del pueblo. No está loco. No está ajeno a la situación. Pero él tiene otra visión de las cosas. Él es el profeta de Dios. Y le está diciendo a un pueblo que está en las ruinas, da voces de júbilo. ¡Vamos! ¡Ánimo! Hay que reconstruir. Hay que reconstruir este pueblo. Pero con esperanza, porque el rey ya viene. Estamos mal, pero vamos bien, decía un expresidente. No, estamos mal, pero hay una esperanza certera, porque el rey ya viene. Es tiempo de limpieza, dice Zacarías. Hay que reconstruir el templo, hay que reconstruir esa relación con Dios. Aunque estamos mal, Dios quiere que estés con tus cimientos puestos en la fe, porque la victoria es de Él. Y este pasaje de la entrada triunfal es para los que tienen fe. Está entrando Jesús en un burro, pero los que tienen fe y tienen mirada de ese rey espiritual que puede vencer la muerte, van a ver a un rey entrando y no van a claudicar. Y es un pasaje de fe para nosotros que vemos el pasado y vemos a un pueblo que le victoriaba, pero después se apartó, para que no cometamos el mismo error, para que clamemos: ¡sálvanos, Rey! Y clamemos por nuestras situaciones, pero con fe, con esperanza, con convicción de que Dios, aunque se muestre como un rabino manso y humilde, es el Rey soberano que puede salvarnos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Podés pedir allí en tu intimidad a ese Rey que te salve. Sálvame, Señor. Sálvame de esta situación familiar. Salva mi matrimonio. Salva mi trabajo, Señor. Dame nuevas esperanzas. Dame fortaleza. Ayúdame a tener obediencia en la incomprensión. Aumenta mi fe. Oramos allí en nuestra intimidad. Gracias, Dios, por tu palabra en esta mañana, que nos infunde esperanza, porque sabemos que tú eres Rey y vienes a salvarnos, Señor. Tú eres Rey y no nos dejarás caído. Tú eres Rey y todo está en tus manos. Aunque se embravezca el mar, aunque los montes se caigan, aunque nuestra vida se derrumbe, Señor, tú eres Rey. Y en esa confianza estamos cimentados. En esa confianza, Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe y que nos ayudes, Señor, a verte como Dios poderoso, Creador, todopoderoso y restaurador de lo que está quebrado y herido. Nos ponemos en tus manos y oramos con fe, en el nombre de Jesús.